Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen.
Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a esta hora, un programa donde tratamos temas de autoconocimiento, evolución espiritual, valores espirituales, valores humanos, visión esotérica, también podríamos decirle que es así, porque algunos temas son de ese tipo. Y bueno, estamos muy contentos de estar en contacto con ustedes. Nos da mucho placer cuando nos dan un feedback y escriben debajo de los programas o en Facebook sus comentarios acerca del mismo, de los programas, si les gusta, si no les gusta. Y bueno, y vamos andando, vamos caminando juntos, vamos aprendiendo. Nosotros no sabemos todo de los temas que tratamos, sino que tenemos alguna experiencia, hacemos alguna investigación sobre los referentes que tenemos y planteamos el tema sobre la mesa, ¿no? Lo conversamos y después cada uno sigue investigando, ¿no? Este es la dinámica, este es el proceso. Agradecemos a Radio Mantra que permite este contacto semanal desde hace muchos años. Agradecemos a Maggie y Josefina de Colombia que nos ayudan a investigar las citas, los párrafos que leemos acá en el programa. A todos los que manejan audios, vídeos, imágenes. A todos los que nos ayudan a poner al aire este programa, estamos eternamente agradecidos. Y bueno, aquí en la mesa virtual de Radio Mantra FM lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola, querido Daniel, compañeros y queridos oyentes. Pues estoy muy bien. Estoy viendo que van pasando los días y que unos se suceden a otros y que tienen una cierta unidad entre ellos. No son cosas distintas ni aisladas en el tiempo. De modo que, bueno, vamos a ver qué nos trae a ver cuántas experiencias de unidad nos encontramos por ahí, por doquier. A ver qué nos ofrecen.
A ver qué nos comparten. Al lado está Carmen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Pues saludos a todos vosotros aquí en la mesa, también a los oyentes. Ya he leído que algún oyente está esperando el tema, a ver qué decimos, porque, suscita algo de curiosidad, de interés, a ver qué nos cuentan sobre las experiencias de unidad. Así que, a ver qué surge. Gracias.
Sigue Marcela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Un abrazo siempre para ustedes y también para los oyentes, y agradecer, como decía Dani, todo lo que escriben, todos los mensajitos, realmente estamos muy agradecidos, y bueno, vamos a ver cómo vamos con este tema que hoy nos toca, que aunque no parece, es un tema bastante misterioso hasta que podamos comprenderlo. Así que muchas gracias, Dani.
Sigue Rafa desde Valencia.
Sí, hola, amigos, compañeros, todos. Pues aquí, una vez más, todos formando una unidad, que es muy importante conseguir estar unidos para el bien, ¿eh? Porque también para lo contrario, pues también se forman unidades.
Bueno, y cerrando el círculo mágico del día de hoy, lo tenemos a Jesús Arcano desde Barcelona.
Hola, pues mira, estamos en la edición 744, el tema promete, el calor persiste, no tanto como los días pasados, y mañana tendremos el plenilunio, y nosotros lo haremos el próximo viernes.
Muy bien, es en el horario que nos dio la radio. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy lleva por título, como ya algunos adelantaron, experiencia de unidad. La palabra experiencia es definida por la RAE como hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. Muchos seres humanos han experimentado la unidad y la describieron, coinciden que la experiencia es casi indescriptible y se caracteriza por la ausencia de ego, un sentimiento de unidad con todo lo creado, una experiencia de lo eterno, de inmensidad. Personas espirituales, religiosas y no religiosas comprobaron esta vivencia. Otros nombres con que se la describe a esta experiencia son sentimientos de unidad, conexión con el universo, el sentimiento oceánico, el presente profundo, experiencia búdica, unicidad, no dualidad, nirvana, y etcétera, porque hay algunos otros nombres que no los hemos puesto aquí. Bueno, ¿han experimentado cada uno de ustedes el sentimiento o la experiencia de unidad? Esa es la pregunta. En el ámbito de la investigación científica se realizaron experimentos para observar qué sucede en el cerebro que vive una experiencia mística de disolución del ego. Es un tema que tiene relevancia en muchos ámbitos. Vicente Beltrán Anglada, escritor, desde la perspectiva espiritual esotérica, dijo en una conferencia: los seres privilegiados que han logrado experimentar la conciencia búdica correspondiente a nuestro pequeño esquema planetario y gozan del indescriptible sentimiento de unidad con el conjunto universal, podrían hablarnos del aspecto luz dentro de una medida, un esplendor y una irradiación que escapan a todo razonamiento, ya que la grandeza de la experiencia trasciende la capacidad descriptiva de nuestra pequeña mente. Bueno, este autor tiene muchas citas sobre este tema. Destacamos palabras como el plano búdico, el trabajo de los ángeles del plano búdico, e invitamos a investigar en su obra completa. Varios autores con diferentes perspectivas explican también el tema. El equipo de Sirviendo a la Humanidad ha investigado y seleccionado unos párrafos que leeremos a continuación y luego conversaremos.
Cuando se ha completado el trabajo de este puente de arcoíris o de Antacarana, somos autoconscientes en la quinta dimensión, y en etapas futuras, cuando la persona humana haya logrado ponerse en contacto directo con los devas o con los ángeles, cuando todo el contenido en el éter esté a su alcance, tendrá la posibilidad de establecer contacto con la sexta dimensión, en el plano búdico, con siete subplanos, de los cuales los hombres iluminados del planeta, aquellos que a través del arte dieron un empuje a la civilización de la humanidad, solamente han podido rasgar los éteres del tercer, cuarto subplano, entendiendo que el séptimo subplano del plano búdico es donde viven las almas iluminadas, es donde está el asiento del sentimiento de unidad, de fraternidad y de unión. ya no solo con los seres humanos, sino con el propio Dios. Bueno, pertenecen estos párrafos a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, que fue titulada Concepto de Ley de Jerarquía.
No soy una realidad separada. Por eso no soy nada de lo limitado. Soy todo lo infinito. No me empequeñezco, me integro en la unidad y su presencia silenciosa va armonizando mi vida. Con la contemplación, la meditación, puedo abrirme a aquello que ahora siento como trascendente, hasta que expresándose a través de mí por la fuerza de su belleza, me vaya haciendo una sola cosa con ello. Al hacer esto no consigo nada, no hago ningún negocio espiritual, solo me abro a un estado de conciencia nuevo y al tocarlo me transformo en ese nuevo estado. Soy esa conciencia de ser. El hacer esta unidad que se fragua en el silencio no es privilegio de elegidos. Donde me encuentre en este trabajo global depende de la fe y confianza que tenga en ese momento. Son palabras de Consuelo Martín de su libro El silencio creador.
Cuando el pensador y su pensamiento se tornan inseparables, solo entonces es trascendida la dualidad. Solo entonces tiene lugar la verdadera experiencia religiosa. La realidad se manifiesta únicamente cuando cesa el pensador. Esta unidad inseparable del pensador y su pensamiento es para experimentarse, no es para especular sobre ella. Tal experiencia de unidad es liberación. En ella existe un júbilo inexpresable. Son palabras de Krishnamurti, extraídas de sus obras completas, el tomo cuarto.
Las experiencias de unidad conllevan una profunda comprensión muy convincente de que todos los límites del mundo material son ilusorios y que del universo entero, tal como lo conocemos, tanto en sus aspectos espacial como temporal, es un tejido unificado de acontecimientos producidos en la conciencia. Texto procedente del Juego Cósmico de Stanislav Grof.
Bueno, ahí está planteado el tema, ¿no? La experiencia de unidad con todo lo que existe, es para mí es una experiencia muy elevada en el plano búdico. Y bueno, y mucha gente ha tenido experiencias de unidad parciales, se han acercado a la experiencia de unidad, que a la más elevada de todas, en el cuarto subplano del plano búdico, se le llama samadhi, ¿no? Entonces del samadhi o sus equivalentes sinónimos han hablado muchos altos seres humanos. Pero bueno, lo que estamos tratando hoy es ver si han tenido experiencias de unidad y cómo lo ven, cómo lo conceptúan y bueno, qué importancia tiene saber de que en algún momento se llega a tener una experiencia de unidad con todo lo que existe. ¿Qué opinan?
Pues personalmente entiendo que es una experiencia que te cambia. El problema que puede haber, por lo menos a nivel personal, es que no sabe uno cómo vino la experiencia y luego no se puede reproducir con los mismos parámetros. Puede pasar mucho tiempo, te queda el sabor dulce, no amargo, dulce de la experiencia, te gustaría repetirlo y a lo mejor en el momento menos inesperado persiste un punto de vista, una captación directa, que no sabes cómo es, pero que se parece bastante a aquella primera experiencia que asocias como una conciencia de unidad.
Rafa.
Sí, pues este tema, como muchos otros, se puede abordar, como solemos hacer, por un lado, desde el ángulo intelectual. Entonces, no todo el mundo que tiene una mente desarrollada tiene la misma visión de las cosas, pero, y por supuesto también de este tema. Pero con los conocimientos a los que nos adherimos por sintonía o por intuición, etcétera, pues lógicamente cuando nos hablan de que existe una unidad subyacente, más allá de lo que los sentidos nos dicen, pues lo aceptamos y nos parece bueno y nos gusta, pero se queda, aunque sea bueno, en el aspecto intelectual. Pero luego está otro aspecto más distinto, que sería el aspecto místico. Y ahí también leemos que personas, se les llame místicos o u otra cosa, que han vivido experiencias muy profundas, a veces las llaman con nombres como nirvana, samadhi, pues contemplación, etcétera, nos hablan de un estado de conciencia profundo que no es permanente en un principio, se vive por momentos de unidad entre todas las cosas que existen. Por lo tanto, es algo que va más allá de la percepción de los sentidos. Pero descendiendo a lo cotidiano, a lo que por lo menos la mayoría podemos, de los que estamos ahora compartiendo estos temas, podemos hacer, sería aquello que vamos viviendo o a lo que nos vamos acercando, a esa unidad a través del corazón, a través de vivir, como tantas veces decimos, con atención. Si estamos, aunque sea un rato, con atención, vemos que en ese momento a lo mejor no lo pensamos, pero luego decimos, uy, ha desaparecido esa distancia entre el pensador y el pensamiento. Estamos como en una unidad con aquello que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, y si estamos atentos en cualquier acción, se va produciendo esto. Podemos estar atentos a una persona y, aunque no estemos del todo de acuerdo, sentirnos en unidad. Por eso, cuando más vivimos esta atención que tanto nombramos, actuamos desde el corazón. Y el corazón une, la mente separa. El corazón, como contacto con esa dimensión profunda a través del centro cardíaco, nos une. Por eso nos damos cuenta de que si pensamos en personas diferentes a nosotros, pueden tener distinta filosofía, distinta idea, distinta raza, distinta nacionalidad, distintas características, modos de pensar, pero aparte de, además de estas diferencias, nos sentimos unidos. Por ejemplo, un tema que cada vez va a estar más de actualidad porque va aumentando, el tema de las emigraciones. Las migraciones que cada vez van a ir en aumento por las características a las que nos vamos entrando. Entonces, ver a estos seres humanos con esa necesidad y sentirnos unidos a ellos como hermanos, igual que a los de otras características, eso es algo que va surgiendo por alguna intuición de unidad que tenemos, aunque no lleguemos a esta experiencia mística. Y entonces, en la vida cotidiana, la atención desde el corazón nos va acercando a una unidad que, cuando llegue el momento de nuestra evolución, será como esas unidades místicas que nombramos a veces del plano búdico, donde todo existe formando una unidad, una interconexión.
Pues yo, cuando reflexiono sobre este tema, más allá de las experiencias sublimes, inefables o místicas de las que se nos habla, yo quiero sentir que he experimentado la unidad en muchas situaciones cotidianas, pequeñas, a lo largo de mi vida. Y más allá, como decía, de esas experiencias en el plano búdico, no hay nada que no sea uno, ¿no? No hay nada que no forme parte de la unidad. Y la unidad no es otra cosa que el amor. El amor es la unidad. Y la cuestión es que cuando somos capaces, como nos propone Consuelo Martín en su obra El silencio creador, que hemos leído, de abrirnos a eso trascendente, de abrirnos a algo que es nuevo, y lógicamente ello implica una impersonalidad, un silencio de uno mismo, de ahí que cuando hablamos del silencio y la atención siempre volvemos al mismo punto de partida y de llegada. La cuestión es que nosotros todos hemos sentido gozo, hemos sentido paz, hemos tenido un sentimiento íntegro de la vida, una conciencia de que esto tiene sentido y no necesita explicarse con palabras, es una experiencia sencilla que puede vivirse en lo cotidiano y que yo quiero pensar que es la antesala de futuras, digamos, eso, son pequeños pasos como de construcción de ese antacarana que nos lleva hacia lo abstracto y de allí luego a la unidad. Por tanto, esto es un proceso natural, pero intentemos entender qué es lo que nos separa de la vida en términos de gozo o de alejamiento, de unidad o de separación. Porque esta yo creo que es la clave. Mientras en lo psicológico nos sintamos separados, no podremos tener experiencias de ningún tipo en lo espiritual. Y por tanto, este trabajo es un trabajo previo. Pero como quiera que es parte del proceso natural, deberíamos de abrirnos de esa manera sencilla, sin pretensiones, sin querer conseguir nada, porque eso es un propio límite a la cuestión de la experiencia trascendente. De modo que, como decía Consuelo Martín, depende de la fe y de la confianza que podamos tener en cada instante pequeño. Podemos hacerlo muy sagrado en la medida de que estemos simplemente abiertos a ese ser que ya nos hace uno con lo que nos circunda. De modo que siempre mucha, mucha fe y mucha confianza y mucha, mucha esperanza en entender progresivamente esta unidad de la que ya formamos parte.
Sí, como dices, ya formamos parte de esta unidad y estas experiencias creo que cada vez son más conocidas y hasta se estudian por la neurociencia y ven las regiones del cerebro que se activan en esos momentos de unidad o de unión, estas experiencias en las que se disuelven los límites del ego. También se estudia en la psicología cómo funciona esta disolución de un ego. A un ego más fuerte hay más conflicto, más separación de los demás. Y cuando estas fronteras del ego, sin perder las características, porque tenemos que vivir en esta dimensión, pero se diluye ese ego y se empieza a ver la vida de otra manera y aparecen otros sentimientos de unidad, como decíais, que desde la mente concreta no se comprenden, como habéis explicado, ya corresponde a otros planos de existencia. Y pueden ir desde lo más cotidiano, que son experiencias que cada uno podemos haber tenido o tener en algún momento, cuando uno está atento, cuando habla, cuando uno está atento, cuando hace alguna acción, cuando uno está en meditación, en atención, y se diluyen esos límites del ego, aparece unidad con la acción, aparece unidad con quien estoy hablando, hay quien le aparece la unidad con elementos naturales, en una puesta de sol, contemplando un árbol, aparece ese sentimiento de que no hay dos, sino que hay uno. Entonces yo creo que estos son como los preludios o esas aperturas a ir percibiendo cada vez esa unidad de una manera más profunda, hasta las experiencias cumbres que habéis aludido, cuando uno ya se disuelve y se ve como galaxia, como universo, que es una experiencia que algunas personas han descrito, como Seisha, veremos en el segundo bloque, y otros muchos, de disolución completa y de unidad con lo cósmico. Entonces vemos que hay diferentes grados, incluso hay diferentes matices, porque recuerdo también hay una cita de Stanislav Grof que comenta que la unidad puede empezar con las acciones, con lo cotidiano, lo que nos rodea, pero que también puede darse una unidad con seres de otros planos. Y esto me llamó la atención porque enlaza con lo que explica Vicente Beltrán Anglada, el sentimiento de unidad con el ángel de la guarda o el sentimiento de unidad con lo que es el ángel solar. Hay muchos tipos de sentir y momentos en los que se puede sentir esta unidad y, como digo, van puede estar en este plano, puede estar en otros planos, y van desde lo más cotidiano, desde lo más sencillo, hasta experiencias trascendentes que también se han presentado cuando personas están cercanas a la muerte o en muerte clínica, se han presentado en personas con problemas en el hemisferio izquierdo y solo tenían funcionando el derecho. O sea, que estas experiencias de unidad yo creo que cada vez vamos a escuchar más y se va a investigar más sobre ellas, porque ofrecen una visión completamente diferente de lo que es la vida y mucho más real de la que tiene la mente concreta.
Sí, porque personas en todos los tiempos han experimentado esta unidad, y también algunos eran religiosos, o sea, tenían una vida espiritual, se dice que otros no. A través de investigaciones iban experimentando, y me parece que nos puede llamar la atención este tema porque es algo universal, que esta experiencia de unidad, a pesar de haber sido experimentada por distintas personas que pertenecían a diferentes corrientes, ya sea religiosas, filosóficas o espirituales, la experiencia es la misma, o sea que tiene ese rasgo de universalidad. No obstante, cada uno lo irá expresando a su manera. Y hay una experiencia también que creo que alguna vez comenté aquí, que es de una educadora que se llama Ana María González, que es citada por Héctor Sevilla, que es un doctor en filosofía. Resulta que este hombre escribió un libro y cita la experiencia que tiene ella cuando despierta, ¿no? Creo que hicimos también en algún momento un programa sobre el despertar. Y ella va con sus propias palabras describiendo esta experiencia de unidad con lo que, digamos, hasta con todo y hasta con Dios, siente ella, ¿no? Dice que a través de esa experiencia, me hizo acordar lo que decía Jesús sobre el amor, sentía un amor inmenso, total, y que esa era la experiencia, el mensaje, la unidad, el amor. Y a través de eso, es como que ese misterio que era la unidad se iba develando, se iba aclarando, por lo cual ella y otros psicólogos también, uno que se llamaba Román Roland, que le escribe una carta a Freud contando esta experiencia a través de la palabra, ese sentimiento oceánico que estaba inspirado en una experiencia mística seguramente que él tenía de los estudios que hacía en India. Me parece que tanto estas personas que lo pueden describir con las palabras que tienen para expresarlo en ese momento, como lo que ustedes reflexionaban de una experiencia de unidad con todo lo creado a través de la observación o de la contemplación, todos tocan algún punto del corazón del ser humano donde esa experiencia de unidad se va a ir manifestando y es presente, es decir, ayuda a que eso se expanda de alguna manera a través de todo lo que venimos hablando del Agni Yoga, de la atención, del silencio. Entonces es una experiencia que casi todos los seres la pueden tener porque ya está dentro del corazón.
Bueno, como bien dicen, ¿no? La experiencia de unidad se da en el plano búdico y a través de un corazón despierto. El plano búdico es una zona de existencia que tiene una vibración más sutil o más penetrante que la del plano mental, incluso del plano mental superior. Y que se puede penetrar cuando el corazón comienza a abrirse. Uno penetra en esa vibración y entonces puede empezar a tener experiencias de unidad. Yo particularmente he tenido experiencia, la experiencia de unidad más fuerte han sido con los árboles, en determinados momentos de mi vida en algunos bosques, y era un gozo inenarrable el sentirme unido a los árboles, ¿no? También a veces con mi mascota, con mi gata, siento una especie de comunicación que es una comunicación de telepatía humano-animal, pero donde el animal se siente visto y se siente escuchado, y nosotros hemos dejado el yo para ver a la mascota y para comprenderla cómo está viviendo. Bueno, habrá mucha gente que habrá tenido una comunicación especial con su mascota y lo relatan. Y también entre los seres humanos, hay experiencias de unidad, sobre todo seres humanos que se aman entre sí, ya sean parejas, o sean amigos, o sean compañeros de trabajo, si hay un amor, una expresión de amor de tanto de uno como del otro, como bien dijo alguien, el amor une, ¿no? Está abierto el corazón, uno entra en la dimensión rosa, los niveles inferiores de vibración del plano búdico y se dan las experiencias de unidad. Este asunto que bueno, si hablamos de Samadhi, decimos, bueno, es una experiencia mística religiosa de alto vuelo y no todos la van a poder tener. Sin embargo, nosotros podemos ir a una manifestación social y que tiene una reivindicación de alto grado de bienestar para todos y sentir una especie de alegría, ¿no? De con todos. El estar reclamando algo que hace bien a todos. Y este asunto, si bien se dan experiencias espirituales o místicas muy elevadas, también se puede ir dando en estos pequeños niveles o en pocos momentos, y es fundamental para la vida de la humanidad en sociedad, porque cuando no hay unidad, hay separatividad. Y cuando hay separatividad, hay guerra, hay egoísmo, hay odio. Entonces, cuanto más gente comience a tener estas pequeñas experiencias de unidad, es mejor para toda la humanidad. Y hablando en formato esotérico de Agni Yoga, decimos que cuando hay atención, hay silencio. ¿Silencio de qué? De lo inferior, del físico, lo emocional y el mental. Ahí está la separatividad, ¿no? La mente concreta es separativa. Pero cuando hay silencio, no solo se alteran determinadas zonas del cerebro, sino que uno puede penetrar o se deja penetrar por los niveles superiores, entre ellos el plano búdico. Entonces, en el silencio de una atención muy importante de nuestra vida, ahí podemos tener estados de unidad, ¿no? Y eso que puede ser por un momento muy corto, con el tiempo se puede ir repitiendo y puede ir aumentando hasta llegar al punto en que el ser humano puede vivir en estado de unidad en todo momento con todos los seres y es aquel discípulo o iniciado del que se habla de que está en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Así que es muy importante todo este asunto de la experiencia de la unidad. ¿Qué les parece si vamos a las noticias?
Muy bien, y la primera es sobre la playlist Telepatía, que se encuentra ya en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Consta de tres vídeos: la telepatía, silencio y telepatía, y ángeles y telepatía. Y un resumen sería: la telepatía es la comunicación entre mente y mente. Se realiza en varios niveles mentales. Ser telepático es una ley de la naturaleza en el discípulo. Es necesario dejar de pensar y en el vacío de la mente se produce la comunicación telepática. Puede llevar años lograr el silencio mental, pero hay que empezar ahora. Los ángeles en la construcción del vínculo telepático. Bueno, pues todos estos temas están tratados en la playlist. Visitad el canal Sirviendo a la Humanidad y podéis buscarlo directamente en YouTube o desde cualquier buscador de Internet. En la pestaña Playlist le das al clic y podrás ver estos vídeos. Nos puedes dejar vuestros comentarios, nos alegrará. Muchas gracias.
Y la segunda noticia es sobre el plenilunio de Cáncer. La Tierra, en plenilunio, es la que queda ubicada entre el Sol y la Luna. Por este motivo, las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando más iluminación tiene. Por lo tanto, las energías provenientes desde el Sol impactan en forma directa a la Tierra. De ahí la importancia de la meditación de plenilunio. La constelación de Cáncer es pequeña y tenue. La constelación de Cáncer no tiene estrellas brillantes, sin embargo, tiene alrededor de 50 estrellas. Os invitamos a conocer más sobre este signo y el pétalo del corazón, el chakra cardíaco, que es estabilidad, el próximo viernes 11 de julio a las 13 horas 30 minutos de Argentina, 18 horas 30 minutos de España, por Radio Mantra FM. Os esperamos para meditar juntos.
Pues muy bien, leídas las noticias, hoy no tenemos pausa y vamos a seguir con el segundo, en este segundo bloque, con el tema que estamos tratando, la experiencia de unidad. Y yo quería, antes de empezar a leer los textos, muy brevemente, una frase de Gandhi. Y fijaros, ahora la vamos a analizar un poquito. Parece que no tuviera que ver con esto, pero sí, dice: cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¿Podemos ver ahí una unidad? Una pequeña unidad. Todo está lleno de pequeñas unidades que son complejas, dinámicamente unitarias. Bueno, pues vamos allá con los textos que nos han preparado. Adelante.
Todos tuvieron el derecho de penetrar en el nirvana, más allá del reino de los cielos, bíblicamente expresado. No hay una separación. Lo que desaparece es el lazo individual, es decir, lo que decimos cuando hablamos del iniciado de la quinta iniciación, ya no es el iniciado el que pierde su identidad porque se sumerge dentro del nirvana, sino que es la totalidad del nirvana que se posesiona del corazón del iniciado. Por lo tanto, hasta todas épocas de la humanidad, hasta el más lejano futuro, hasta la eternidad, habrá un sentimiento de unidad inquebrantable dentro del corazón de todos y cada uno de aquellos que alcanzaron la liberación. Es un desafío para nuestra conciencia también. Párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada Los planes jerárquicos para la nueva era.
Estudiante, ¿cómo es la experiencia de lo absoluto? Sella, es grandilocuente, nada se parece a aquello. Vastas regiones de existencia danzan en la simultaneidad de la conciencia. El Atman atestigua un océano de vida sin playas ni fondo, ¿sabes? Desde mi tierna niñez, algo en mi corazón buscaba afanosamente entender lo real. No crecí en un entorno muy apropiado para conseguir esa meta, excepto mi madre, que me hablaba siempre de sus visiones de diversos dioses, a los que veía en sus sueños mientras dormía. Pero al lograr el primer estado profundo de meditación y alcanzar las regiones del Nirvikalpa Samadhi, hubo una eclosión de ser y existir. Mi pecho explotó al igual que lo hace una supernova. La bienaventuranza extática recorría por doquier los universos, insuflando la fuerza de integración que impulsa a la vida individual a expandirse y disolverse gracias al amor. Existía plena conciencia de que todo lo que existe se entrelaza con una magia que solo en ese momento nos es posible conocer. Son palabras de Sella de su libro Aprender a Meditar.
Nos encontramos con el todo en un estado de ser aquí y ahora, como conciencia pura, en momentos que se suceden perpetuamente y fluyen hacia la eternidad. La práctica del conocer directo se considera sin esfuerzo ni lucha, en ausencia del ego. No intentamos alcanzar ninguna meta, ni albergamos expectativas de obtener cierto resultado. La plenitud, que sobreviene espontáneamente, confirma por sí y a través de sí misma el poder que encierra a la práctica correcta, una experiencia de unidad con el gran todo universal. Simultáneamente, la armonía, el amor, la belleza, la generosidad y la dicha sin límites aparecen formando un ramo perfecto, expresándose a través de sí mismo como energías sagradas y santificadoras. En este sublime contexto, la perfección se perfecciona eternamente en el camino ascendente hacia formas más sutiles de cualidades similares a la grandeza de lo infinito. Este texto es de Ilya Shoara, de su libro Yo soy lo ilimitado.
Muchas gracias a quienes nos han preparado estos textos y gracias por leerlos. ¿Qué os sugieren estos nuevos textos, Jesús?
Nos hablan de ese estado de plenitud que acontece raras veces, en el sentido de que uno, el trabajo que está realizando, en ese momento le encuentra la justificación total y la razón. Razón que después, desgraciadamente, no se puede pasar a la mente para poderla analizar. Se capta algo, se intuye o se percibe, hay un estado de bienestar grandísimo, hay como una especie de corriente eléctrica que recorre todo el cuerpo etérico, por una expresión muy práctica de lo que es, y cuando uno intenta repetirlo, pues como dije antes, la primera intervención no se consigue. ¿Qué sucede días después o momentos después? Que hay una paz interna, que a lo mejor podemos decir que a toda comprensión trasciende, pero prefiero no decirlo, porque todavía no sé hacia dónde me van a llevar esas experiencias. Suceden raras veces, generalmente en los plenilunios.
Rafa.
Sí, pues claro, no puedo hablar por experiencia porque no he tenido esas experiencias místicas, solo pues que en determinados momentos, y eso pues seguro que lo habéis tenido en circunstancias diferentes, estar tan atento a algo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando doy una conferencia, entonces mi mente no se distrae, no tengo tiempo de distraerme, estoy abierto a lo que va fluyendo y puedo en determinado momento decir cosas que sí o cosas que no se me habían ocurrido, en fin, son cosas que cuando estamos atentos podemos experimentar. No es algo destacable en este caso, sino en comparación con lo que muchos seres humanos podemos vivir. Sí es un estado de unidad donde la mente, dices, no está, simplemente va fluyendo, sea de la memoria o de la intuición o de donde sea, va fluyendo una serie de concatenados pensamientos a través de las palabras, de las frases, y entonces va surgiendo. Es decir, que otra persona, como ha dicho Daniel, puede ser contemplando la naturaleza que tiene también su misterio, su genialidad en este sentido, y donde las entidades, almas grupales, están ahí influyendo para que ocurra algo, una contemplación donde no hay mente. Y también por eso a veces decimos que podemos comprender ciertas cosas profundas observando con atención la naturaleza, donde los distintos árboles o elementos vegetales no se pelean entre sí, no discuten, no dialogan en este sentido que hacemos los humanos, sino están formando una unidad, una armonía. Y así podemos estar en diferentes vivencias o experiencias teniendo esta que estamos aludiendo y que, pues, progresivamente, pues, pienso nos va a ir llevando a esas experiencias más profundas y luego se irán manteniendo en el tiempo.
Bueno, yo estaba ahí pensando, porque hay una pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia tienen de unidad? Y de esa unidad de la que hablan todos, de la que habla César, qué sé yo, no, pero pequeñas unidades sí, ¿no? Y como bien saben todos los oyentes, todos los lunes y los jueves tenemos reunión de meditación de silencio y permanecemos en silencio durante 25 minutos. Y bueno, ahí uno se enfrenta con los pensamientos que vienen, con las emociones, y si le vamos prestando atención se va generando un silencio, ¿no? Y yo también hago la meditación a la mañana, la meditación de silencio, ahí no estoy conectado con el grupo, estoy solo conmigo mismo, y lo que me pasa es que pongo el reloj, el móvil, para que me avise a los 45 minutos, ¿no? Y entonces, bueno, hay días que peleo con los pensamientos todos los 45 minutos, ¿no? Pero, y es como que pasa mucho tiempo, yo noto que pasa mucho tiempo. Y hay otros días en que se logra una especie de silencio, y comencé a meditar, y al poco tiempo suena la alarma de los 45 minutos, y yo digo, ya, miro ahí a ver si está bien colocado, y no son 45 minutos, sino 10, no, eran 45 minutos. Es decir, cuando uno está en silencio, desaparece el tiempo, y eso es lo que ocurre en el plano búdico, no hay tiempo, hay unidad. Entonces, esto de que durante la meditación se te pasa el tiempo volando y no te diste cuenta, yo lo he escuchado de mucha gente. Entonces, es cuestión de seguir investigando, es una investigación que no es intelectual, sino que es una investigación vivencial dentro de nuestro espacio interno y ver qué sucede. Nosotros estamos acostumbrados a tener emociones fuertes a veces o no fuertes y pensamientos y discutir y todo eso. Sabemos de qué se trata, pero de qué es lo que pasa en el silencio tenemos muy poca experiencia. Entonces, yo creo que en la medida, y esto no solo es en la meditación de silencio que uno puede llevar adelante, si uno vive con atención en la vida cotidiana, también se produce ese silencio y esa ausencia de tiempo. Y es tal vez menos frecuente porque los estímulos externos nos distraen, pero a veces paseando por un parque se tiene la experiencia de ser uno con todo, ¿no? Yo recuerdo también ahora en este momento, por gracias a una chica que contó su experiencia de sentirse unido a todo, estábamos fuera del Palacio Real en Madrid y miré las nubes y sentí como una especie de unidad con todo, ¿no? Que duró pocos segundos la experiencia directa, pero la influencia me duró varias horas. Y también he tenido una experiencia cuando recién empecé y que meditaba en silencio, después del curso del mindfulness, que nos daban toda la explicación de cómo hacer la meditación en silencio, entré en un silencio profundo y tuve una experiencia de que una persona se me aparecía en la pantalla mental. Pero era tan vivo, que parecía que era una persona real. Yo me sorprendí, abrí los ojos. Y no estaba la persona ahí enfrente, no, había aparecido en la mente, ¿no? Y después entonces me calmé, volví a cerrar los ojos y volví a aparecer, ¿no? Y era una persona joven que me miraba con un estado de mucha paz y de mucha penetración. Y bueno, fue una experiencia que no se puede explicar cómo me afectó durante varios años, todavía la sigo recordando como algo muy fuerte, ¿no? Entonces, en esos momentos de silencio podemos tener un estado de plenitud, un estado de gozo, un estado de paz, pero también podemos tener otras cosas. Y todo ese mundo del que nos relata Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Que si uno está en silencio y en serena expectación, bueno, pues es posible el contacto con los ángeles, con los maestros, con los otros condiscípulos de la rama. Y bueno, la experiencia de unidad, cuando está, cuando aparece, y aparece cuando quiere, porque todo lo que es del plano búdico aparece cuando quiere, y no cuando nosotros queremos, hay que valorarlas, no hay que sobresaltarse, y hay que vivenciarlas y experimentarlas con tranquilidad, ¿no? Esa es mi compartir.
Carmen.
Sí, pues os estaba escuchando y me viene a la mente que a veces hay experiencia, una experiencia de unidad grande cuando estamos en este programa, ¿no? Y se siente esa calma o ese bienestar cuando uno está atento a lo que dicen los demás. También me venía a la mente que es muchísimo más lo que desconocemos de nosotros mismos, del mundo, de la realidad, que lo que conocemos. A veces hay un orgullo entre los científicos, una soberbia de creer que han encontrado muchas respuestas y estamos todavía en pañales. Como he dicho, muchísimo más lo que se desconoce del universo, de la conciencia, que lo que conocemos. Entonces, estos estados de conciencia o de unidad que existen, porque sabemos que los han relatado a través de todas las épocas, de diferentes religiones, creencias, incluso ateos, sabemos que están ahí, pues la gente le llama la atención y hay gente que ha intentado buscarlos a través de medios bien tecnológicos. Existe un casco de Dios que estimula ciertas regiones del cerebro y produce visiones de ángeles, sensación de unidad con Dios. No todas las personas, pero algunas. Esto es el casco de Dios. Hay quien lo busca a través de determinadas drogas o determinadas experiencias, pues turmando sustancias. Pero haciendo la investigación en este programa, Vicente habla específicamente de que cuando uno toma drogas o toma alguna sustancia para experimentar algo, ese no es el camino, porque precisamente el camino ha de ser sin ego. Y siempre que el ego se quiera apoderar de la experiencia, pues no nos sirve. O sea, puede ser, sí, como asomarte a un mundo mágico, pero en realidad, ¿qué se ha transformado en tu interior? Te puede dar una visión momentánea de algo diferente, pero que en definitiva es el día a día, es en lo cotidiano, es el constante observar dentro de nosotros mismos, es ese trabajo que a veces no queremos de enfrentar y enfrentar amorosamente todos nuestros contenidos internos. Eso es lo que nos va unificando primero con nosotros mismos, porque a veces estamos algo desintegrados hasta de nosotros mismos, ¿no? De lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que actuamos, y primero sería sentir esa unidad que, como habéis dicho, se da en la observación, y en la observación, cuando hay atención y aparece ese silencio, se produce una unidad en nuestro interior, y esta unidad que nos coloca en posición de recibir otras energías más elevadas es desde ahí, desde esa unidad, cuando podemos acceder a otros campos de conciencia. Habla Secha del complemento del campo, otra vivencia diferente a la cotidiana. Entonces, para buscar lo más alto hay que empezar por lo que consideramos como más bajo, que no es bajo en ninguna manera, sino es lo cotidiano, lo sencillo, lo simple, la unidad con lo que estamos viviendo en cada momento, con el presente, con la familia, con lo que nos rodea. Y a partir de ahí ya pueden ir floreciendo y desgranándose y apareciendo y manifestándose otra percepción de lo que es la unidad, que en definitiva es lo real. Todo está conectado y nosotros somos uno con ese todo. O sea que realmente, pues, es un campo de investigación a quien le apetezca, y sin ego, porque el ego no nos lleva a fantasear y a querer tenerlo todo, pero ya. Y esto es un proceso que será más largo, más corto, depende de cada quien, pero sin ego, como he dicho. Gracias.
Marce.
Sí, algunos también han vivenciado junto a esta experiencia de unidad una sensación o una vivencia de eternidad. Por lo cual, me parece que que esta experiencia de unidad no hay que buscarla en sí, sino es en ese camino del autoconocimiento y en todo lo que ya ustedes han mencionado de la atención, del silencio, de la mente. Es decir, caminar con mucha atención por la vida, y quizás esta experiencia surja en algún momento y sea una experiencia que cambie nuestra percepción interior sobre lo que es la unidad, el amor y casi todos los bienes inmortales, ¿no? Así que creo que es válido esta investigación que ha hecho el equipo de Sirviendo a la Humanidad para darnos otra visión, otra luz y poder compartirlo acá en el programa.
Pues veréis, a mí me gusta pensar y decir, no sé si estáis de acuerdo o no, pero es igual, que la atención es amor, que en la atención hay amor. Entonces la cuestión es que, ¿qué sucede cuando nosotros estamos atentos de manera continuada, sostenida en el tiempo, a través de los días, las semanas, los meses, los años? Creo que llevamos cerca de 15 años en Sirviendo a la Humanidad. Estamos atentos a un mismo propósito. ¿Qué pasa cuando estamos atentos a la unidad que vamos comprendiendo, como dice Stanislav Grof, que me ha gustado mucho el texto, que todo es un tejido unificado de acontecimientos producidos en la conciencia? ¿Qué quiere decir? Que me puedo dar cuenta de que allá en el momento, hace muchos años, cuando yo hablé con Vicente Beltrán Anglada, que le llamé por teléfono, tuve ese atrevimiento, y él me abrazó, y yo sentí un abrazo por el teléfono. ¿Cómo se puede sentir un abrazo en el teléfono? Bueno, pues yo me sentí un abrazo. Pero es curioso, este abrazo yo puedo sentirlo a través del trabajo en el tiempo. Ese abrazo perdura, ese abrazo es eterno, ese es un abrazo de unidad, es un abrazo de amor. Y se produce una certidumbre, una intuición, la certidumbre del alma, del plano, de algo que está en un plano superior y que no se puede explicar debidamente con las palabras. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando seguimos atentos en el servicio a la unidad, se vuelven a reproducir instantes, digamos, solemnes, como ese que he contado, que certifican, que vuelven a ser como puntadas de un tejido que se va tejiendo de instante en instante, de instante en instante. Solamente hay un paño, solamente hay un tejido, pero lo hemos tejido en el tiempo. Hay un movimiento, y en el movimiento está ese juego de la conciencia extraordinario, que hay, es una pura también sensación de unidad, de gozo, de sentido, de algo que es lucidez. Por tanto, yo creo que esta sí que es la antesala. Decía Carmen, busquemos en lo pequeñito. Yo estoy de acuerdo con ella, absolutamente. En cada cosa pequeñita existe la unidad. Entonces me abandono en la unidad, plenamente convencido de que solamente tengo que entregarme a ella. Estoy disponible. ¿Para qué? Para lo que suceda. Antes decía Jesús, no sé qué viene en el futuro, no sé, no, porque no se ve. Pero si se permanece atento, se da cuenta de que uno se puede abandonar en el futuro porque forma parte de la unidad que te ha acogido y que te está permitiendo dar los pequeñitos pasos que cada uno dé. Esta podría ser una forma de ver esta experiencia de unidad. ¿Alguien quiere rematar algo, decir algo más? Jesús, ¿alguna cosita más? Daniel.
Simplemente reivindicar lo anterior. Es decir, es de tal calibre la experiencia que nos gustaría repetirlo, pero es una equivocación, porque esto viene en el momento justo para enseñar una puerta que está abierta, pero por alguna razón no podemos traspasarla todavía. Nada más.
Yo lo que digo es que la gente que tiene experiencias de unidad, en lo pequeñito, como dicen ustedes, a veces la cuenta y los demás no le entienden. Entonces son personas que van viviendo unidos, cada vez más unidos al todo, y viven una vida simple y sencilla y guardando silencio de su experiencia de unidad. Es como los poderes, es como un poder espiritual, ¿no? Si uno tiene un poder espiritual, por ejemplo, clarividencia o telepatía, si uno lo anda contando por ahí, los demás como que te rechazan porque no tienen esa experiencia. Entonces, la experiencia de unidad, por pequeña que sea, es algo fundamental para producir la unidad de toda la humanidad en forma concreta y en forma práctica de relacionarnos todos con todos, los países con todos los países, y lograr la cooperación económica, lograr la eliminación de las guerras, lograr la desaparición del hambre, que todavía hay mucha hambre en el mundo. Entonces, como uno se siente unido a todos los demás seres humanos, empezarán o empiezan a surgir acciones concretas para solventar los problemas humanos. Entonces, la experiencia de unidad, si bien en los altos niveles es una experiencia mística, en la cotidianeidad es algo muy necesario. Eso es lo que quería decir.
Pues a mí ya quizá, si queréis, para terminar, hay un término que me gustó mucho cuando lo aprendí, es el de la holoarquía, es la de la jerarquía de olones. El olón es una unidad, pero a su vez es una unidad dentro de una unidad mayor. Y esta unidad mayor es una unidad, que es a su vez un elemento más dentro de otra unidad mayor. Y así sucesivamente. Y esta unidad jerárquica se manifiesta como una sola vida a través del tiempo y a través del espacio. Y entonces, en todo lo manifestado, podemos darnos cuenta de que cada cosa es una célula que es parte de un todo mayor, y ese todo mayor es otra célula de otro todo mayor. Es decir, el microcosmos y el microcosmos están unidos por un mismo sentido de vida, por una misma vida. Y en el tiempo sucede lo mismo. Si nosotros hiciéramos la reflexión que nos proponen las escuelas esotéricas de hacer cada 7 años una especie de revisión de nuestras vidas, podremos darnos cuenta de que la causa y el efecto es parte de lo mismo. Y si lo extendemos en el tiempo, vamos a darnos cuenta de que hay una unidad de todo, instalada en todo ello. Por tanto, miremos a todos los lados con ese sentir de pertenencia a la unidad de la que somos parte, como pequeñitas células, y despertemos a lo que esa unidad mayor nos quiera proponer en cada instante. Bueno, pues lo dejamos y vamos al espacio del Concilio de Shambhala. Pues adelante con ello.
2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial, con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El control del pensamiento.
Agni Yoga y todas las grandes avenidas de contacto con Shambhala arrancan del cuarto nivel, del cuarto plano, es decir, el plano búdico. Y claro, diréis, ¿hay una técnica para llegar ahí? Sí, la técnica de la expectación. No hay otra. No se puede utilizar un medio distinto a la finalidad. El silencio debe estar desde el principio y culminar en el final, en la realización, en la iniciación, la más absoluta que queráis. Vicente Beltrán Anglada.
Mm-hmm. espíritu de la paz sea con nosotros.
Nos preparamos para la meditación. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, y así en el corazón del ángel solar permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado, que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa al sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación y tenemos dos recordatorios antes de despedirnos. El primero es que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres. Y cada uno en el lugar donde se encuentra, en ese momento, esa hora indicada, previo silencio, recita el mantra. Hay otros grupos que realizan esta misma actividad todos los días a las 12 horas del mediodía de la hora local de cada país. Así que también los invitamos a que se sumen.
Y otro recordatorio es sobre los ángeles solares. Una forma proactiva de apoyar el lado luminoso es realizar la invocación de los ángeles solares por nuestros propios países. Los ángeles solares son seres muy evolucionados y pueden estimular la semilla de bien en cada ser humano si se les invoca diariamente. Estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesiten ayuda. Si estáis interesados en participar en este servicio, podéis enviar un WhatsApp con vuestro nombre, ciudad y país de residencia al teléfono +34 624 26 79 33. Y podéis agregar algunas líneas de por qué os parece importante y necesario invocar el poder de los ángeles solares. Gracias.
Bueno, y antes de irnos, decirles que el tema del próximo programa va a ser fluir con la vida. La vida con mayúscula, la vida es todo lo que existe. Hoy hablamos de la experiencia de unidad con todo, incluso con la vida. Y entonces, ¿qué sucede después? Que el ser humano puede dejarse fluir con la vida, volverse transparente y dejar que la vida lo traspase y transmita a través de sí todas las energías que sean necesarias allí donde esa persona se encuentra. Incluso que la vida pueda fluir a través de la humanidad, ¿no? Y produciendo cambios, los cambios importantes que la humanidad necesita, que todos necesitamos. Y bueno, estamos investigando todo este asunto de qué significa el fluir con la vida. No es aquello que a veces se dice, yo me dejo fluir y da lo mismo cualquier cosa que haga, total estoy fluyendo. No, se trata de que la vida fluya a través nuestro, ¿no? Hablamos de un fluir más elevado, ¿no? Algo que parece cualquier cosa, ¿no? Como estoy fluyendo, hago lo que me venga en mente o en deseo. Absolutamente no. Es decir, la vida puede, incluso yo creo que está dentro del plan de amor y de luz de Dios, el plan de Dios, que la vida fluya a través de la humanidad. Una humanidad que se ha elevado en luz, en amor y en voluntad, y entonces la vida puede manifestarse en gran medida a través de una gran cantidad de seres humanos que pueden ser transparente y transmitir ese fluir de la vida. Y bueno, hemos llegado al final. Si están interesados en estos vídeos, han llegado hasta aquí mirando el vídeo, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros agradecemos enormemente su presencia hoy aquí en este programa y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.